jueves vamos a acercarnos a un concepto que a veces, la verdad es que depende de cómo nos pille, nos puede resultar incluso pues un reto insalvable, ¿no? Se habla de el peso equilibrado, el peso ideal, cómo deberemos ser físicamente a una edad determinada, si somos mujeres, si somos hombres, en fin, cuestiones que vamos a tratar ahora mismo con nuestra colaboradora de este espacio, con Erea Zorroquiay. Ella es experta en nutrición, como bien saben los seguidores de Vivir para Ver, y responsable del Instituto Macrobiótico NISIME. Arratsaldeon, Erea.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos en febrero, ya prácticamente hemos quemado esa primerísima etapa de buenas intenciones de este año, como casi todos los años, y me imagino que quienes nos acompañan y están pues muy predispuestos a cambiar sus hábitos alimentarios y de ejercicio, están en la línea precisamente eso, de la salud con mayúsculas. Y cuando hablamos de peso equilibrado y una constitución corporal, ¿qué matiz debemos aportar precisamente para que hablemos de salud y no tanto de apariencia física?
Pues a mí es un tema que me gusta bastante del que hablar, ¿no? Pues porque siempre estamos buscando como una especie de ideal, ¿no? De cuerpo, ideal de peso, ideal de cómo me quiero sentir, o sea, como que nos ponemos quizás objetivos a veces que son muy complicados de conseguir, pues porque tenemos constituciones muy diferentes. No es lo mismo mi constitución que la de mi pareja, que la de mis hijas, que la de... Entonces es importante saber, bueno, pues cómo cada uno es físicamente a nivel corporal, a nivel de metabolismo y cómo podemos trabajar con eso que tenemos, ¿no? Pero si no sabemos en la base, pues muchas veces eso es lo que te digo, ¿no? Queremos llegar a ser pues como Jane Fonda o como... Y dices, bueno, es que es imposible porque esa persona tiene una constitución totalmente diferente a la mía, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta, siempre que hablamos de peso corporal, matizar primero este aspecto para ponernos objetivos realistas.
¿De qué depende esa constitución muchas veces?
Bueno, pues sobre todo es nuestra genética. Quiero decir que nosotros cuando nacemos hay niños que miden 40 centímetros y otros que miden 60 centímetros, ¿no? Ya solo eso ya nos está marcando pues la altura que va a tener, los huesos, lo grandes que son. Esto va a regir un poco pues tu anchura, si tu peso es más, o sea, si tu cuerpo es más musculoso, si tiene tendencia más a acumular grasa. Entonces todo esto viene de la genética, pues eso, de nuestros padres o de nuestros antepasados, y muchas veces de a qué se hayan dedicado ellos, ¿no? Porque la constitución también va cambiando. Si nosotros la trabajamos, podemos ir modificándola. Pero bueno, una cosa es que modifiquemos parte y otra cosa es que lleguemos pues eso, pues a objetivos a veces que son imposibles, ¿no? Por mucho que quiera ser más alta, pues no voy a crecer más. ¿Qué vamos a hacer?
así es, cada uno, ¿verdad? Además, hay que siempre pensar que somos particulares únicos, ¿no? Que no es cuestión de compararnos con otras personas, como tú bien decías, incluso entre hermanos, entre padres e hijos, hay siempre unos matices diferenciales que son, bueno, los que son, sin más, ni mejores ni peores. Una pregunta que tú nos trasladas y que nosotros lanzamos a la audiencia. ¿Por qué nos apetece casi siempre, o diríamos casi siempre, comer el mismo tipo de alimentos? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto emprender esa aventura en aportar otros alimentos?
Pues mira, muchas veces ya no es solo lo que nos apetezca, ¿no? Sino que el cuerpo nos lo está pidiendo. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro con mi compañera en NISIME, que es que yo tengo la necesidad de comer alimentos más densos, como podría ser más cantidad de cereal integral o más cantidad de legumbre, y ella, sin embargo, tiene necesidad de comer más verduras. Entonces, por mucho que yo quiera comer verduras, mi cuerpo me va a pedir ese otro tipo de alimentos, pues porque al final es una necesidad física que tiene, ¿no? Que para funcionar correctamente el metabolismo le está pidiendo más energía, pues porque mi cuerpo, por lo que sea, gasta más que el suyo, ¿no? Entonces, muchas veces... Bueno, aquí ya no hablo de antojos, de que te apetezca comerte bollos o cosas que son insanas, ¿no? Sino de cosas más sanas, ¿no? Pero a veces lo que sucede es que el cuerpo mismo te está pidiendo para cubrir sus necesidades aquellos alimentos que, bueno, pues que verdaderamente necesita a nivel de nutrientes.
Bueno, hay personas que, como tú bien dices, imagínate que comen esa misma cantidad de legumbre, de pasta, de arroz que otra, que la compañera de piso, su pareja, su hermano, por darle esa afinidad, ¿no? de cercanía. Y sin embargo, uno engorda y otro no engorda. Hablamos muchas veces de estas cuestiones y olvidamos precisamente algo que tú has dicho al principio de esta charla, que es muy importante: ¿a qué nos dedicamos, ¿no? cómo quemamos esa energía, eso es importante.
Sí, claro, el cuerpo está acostumbrado a tener un ritmo al que le hemos acostumbrado, ¿no? Pues imagínate, si eres una persona que trabaja en una oficina, él ya está acostumbrado a gastar cierto tipo de energía, a que su metabolismo funcione de una forma, pero sin embargo, si tienes un trabajo pues que es más de correr o de hacer ejercicio físico, tu cuerpo está acostumbrado pues a gastar otro tipo de energía, ¿no? Entonces, al final, cuando yo como, mi cuerpo a nivel de metabolismo puede ir más rápido o más lento dependiendo a lo que nosotros estemos acostumbrados. Quiero decir que si yo estoy acostumbrada a estar más sentada, mi cuerpo va a tener tendencia a ir más lento. Con lo cual, una de las cosas que se nos dice cuando queremos perder peso es el movimiento, que ya no es un ejercicio físico pues excesivo para perder peso y ponerte duro, sino el propio movimiento hace que el metabolismo se mueva y va a hacer que ese cuerpo gaste más por sí mismo, con lo cual tiene mucho que ver pues eso, ¿no? Pues con el tipo de actividad que tenemos y cómo le hemos acostumbrado a nuestro cuerpo, a un metabolismo, a gastar los nutrientes que estamos ingiriendo. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tengo un trabajo en el que gasto mucha energía y me pongo cerca a otra persona que gasta poca energía, comemos lo mismo, pero el desgaste de eso que hemos comido, en mi caso sería mayor y en el suyo sería menor, ¿no? Entonces ella tendría tendencia a engordar y yo tendría tendencia simplemente a gastar aquello que me he comido, ¿no? Entonces esto también es interesante siempre que queremos movernos, mover un poco el peso, bueno, pues hacer un mínimo de ejercicio, pues ir andando, subir las escaleras o ir poniéndonos como pequeños objetivos que van a hacer que ese metabolismo se active.
Podemos hablar de grupos, de constitución y sobre todo hablar de esa diferenciación importante entre el cuerpo masculino y el femenino.
Yo creo que hay diferencias claras, que por mucho que nos queramos empeñar en decir que somos iguales, bueno, pues una cosa es que tengamos los mismos derechos y otra cosa es que seamos iguales. Creo que a nivel de físico, pues simplemente tenemos también partes diferentes físicas en nuestro cuerpo y eso hace que el cuerpo de la mujer se rija más a nivel hormonal y el cuerpo del hombre se rija más a nivel físico, ¿no? Entonces la mujer tiene más tendencia a guardar los alimentos, tiene tendencia pues a retener más líquidos, a retener más grasas, porque eso tiene un porqué en nuestro proceso biológico, que es bueno, pues el tema de dar teta luego cuando tienes niños, y sin embargo el cuerpo masculino a lo largo de la historia pues tiene esa necesidad más física porque era el que se dedicaba más a cazar o a ejercer esos tipos de trabajos más físicos de potencia, ¿no? Entonces sí que se crean dos constituciones muy diferenciadas, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, que tiene el hombre de hacer más musculatura que la mujer, lo que te decía, ¿no? O de acumulación, ¿no? Entonces, al final, su alimentación también tiene que ser diferente. O sea, quiere decir que al final cada uno tiene que crear una alimentación basada en sus propias características.
Sí, sí. De hecho, fíjate, ahora me viene a la cabeza, Nerea, que incluso a nivel farmacéutico muchas veces se ha demandado que precisamente la misma fórmula de ese medicamento debe adaptarse de alguna forma precisamente a la manera en que nosotros, nuestro cuerpo, va a aceptar las características curativas de ese producto. Es decir, no es lo mismo dar medicamento a una mujer que a un hombre. Esto sería interesante y de hecho se está reivindicando ya desde hace mucho tiempo y se están haciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, lo nuestro es dedicarnos a la macrobiótica y alimentación, y vosotros desde la macrobiótica diferenciáis dos grandes grupos de constitución, la constitución yang y la constitución yin. Explícanos.
La constitución yang es la que se caracteriza más por esa parte masculina, que no significa en este caso que sea de los hombres, ¿no? Sino que es más masculina, porque yo, por ejemplo, tengo una constitución, yo soy mujer, tengo una constitución yin, pero por mis características físicas tengo mucha tendencia al yang, o sea, tengo mucha tendencia a tener mucha musculatura, a gastar mucho más que las mujeres, a tener menos acumulación. Entonces aquí, o sea, no diferencio entre hombre y mujer, sino entre masculino y femenino, y cada uno aquí ya se coloca donde más le gusta. Entonces sí que, por ejemplo, teniendo una constitución yang, tenemos más tendencia a comer alimentos salados, alimentos crujientes, nos apetece más alimentos condensados, como decía antes, más cantidad de cereal integral que de legumbre, nos gustan más las harinas, cosas que sean un poquito más pesadas, para tener la sensación esa como de lleno, de que te has quedado saciado, que en el caso de la energía femenina, bueno, pues no es tan clara. Nos gustan más los aderezos, los aliños, las salsas, las cosas más saladas en general, que los sabores sean más fuertes. y tenemos en general menos tendencia a comer alimentos crudos, ensaladas o verduras. O sea, nos apetece más alimentos más cocinados o un poquito más transformados que en el caso de la constitución yin.
Y alimentos que conviene incluso también reducir o evitar si tenemos una constitución u otra. Eso es también interesante, ¿no?
Sí, o sea, si por ejemplo tenemos una constitución muy yang, que ese metabolismo desgasta mucho y nos empeñamos en que tenemos que hacer, por ejemplo, una dieta que es solo verduras, nuestro cuerpo se va a quedar verdaderamente lacio. O sea, no va a tener la capacidad de nutrirse como debería. Llegará un momento en el que empezará a gastar esas reservas de energía, que al final hay que gastarlas cuando verdaderamente son necesarias, ¿no? Pero no en el día a día, ¿no? Entonces aquí pues llega un momento en el que tenemos que adaptar la alimentación a nuestras necesidades. O sea, si el cuerpo nos está pidiendo que comamos alimentos que nos den más cantidad de energía a largo plazo, también le tenemos que hacer caso.
Me viene también a la memoria otra de las cuestiones que seguramente alguno de nuestros oyentes en estos momentos está formulando. Hablamos de constitución corporal, hablamos de peso equilibrado, hablamos de esa particularidad de todos nosotros. Hay algo que nos une, que son los números de ingesta, los números las veces que debemos de tomar los alimentos. ¿Cuántos diariamente?
Pues la recomendación general son 5, pero por ejemplo en este caso en la constitución yin, que es de la que vamos a hablar ahora, la cantidad de ingestas puede llegar a 3 porque no tienen necesidad de comer tantos alimentos, pero sin embargo en una constitución más yang, que gastamos más rápidamente los nutrientes que hemos consumido, sí que tenemos la necesidad de comer más veces. Yo por ejemplo, si me levanto a la mañana, desayuno y no como hasta el mediodía, hay un momento a media mañana que podría morirme del hambre. De hecho, yo a veces a las 11 del mediodía digo, yo ahora me sentaría a comer y comería un plato completo del mediodía, o sea, pero así, porque mi cuerpo por la mañana desgasta mucho. Y luego, sin embargo, a la tarde, después de la comida, ya podría estar sin comer durante un montón de rato, cenaría un poquito y ya está, pero a la mañana es un momento que energéticamente mi cuerpo desgasta mucho, pues porque yo le he acostumbrado a llevar ese ritmo también, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que aquí también hay que ajustar, ¿no? Pues la cantidad de ingesta tendría que ser entre 3 y 5 y cada uno tiene que ver qué es lo que le está pidiendo el cuerpo.
Exacto, lo importante, como decíamos al principio, es mantener esa salud, ¿no? Y muchas veces incluso miramos al de enfrente y decimos, ¿no tienes hambre? Y él, no, estoy bien. Entonces hay que respetar siempre, eso es muy interesante. Bueno, constitución yin, las particularidades.
Pues necesitan menos cantidad de alimentos condensados porque tienen una energía mucho más ligera, les gustan mucho más las verduras, son cuerpos que se quedan rígidos fácilmente, entonces si añadimos muchos alimentos salados tienen tendencia a cerrarse y tienen este tipo de cuerpos tienen más tendencia a la flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Así como por ejemplo en el yang estamos buscando más la musculatura o esos cuerpos más musculosos, en el caso de la constitución yin pues podríamos decir que son más personas pues de ballet o más personas de gimnasia rítmica, que tienen más flexibilidad, que tienen más capacidad de estirarse, ¿no? Que en el caso de las personas que tenemos más musculatura, yo por ejemplo, por muchos años que llevo haciendo yoga, todavía no me toco los pies con las manos, o sea, ¿sabes? Entonces, eso también tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Porque su alimentación, pues eso, tiene más tendencia a tener más cantidad de frutas, más cantidad de verduras, más alimentos más flexibles, y sin embargo, en este caso, si añadiríamos esos cereales integrales, pues se quedarían totalmente rígidos. Y eso, pues al final la alimentación tiene que ser pues lo que llamaríamos más ligera, ¿no? Que por ejemplo en mi caso, si comería solo ese tipo de alimentación, pues llegaría un momento en el que pues eso casi me desmayaría, o sea, no podría seguir mi ritmo habitual.
Sí, sí, me siento completamente identificada contigo. Bueno, sí. Repaso, los alimentos que conviene reducir o al menos evitar con la constitución yang serían los productos salados, los productos de origen animal en exceso, carne y huevos, los productos lácteos, harina y derivados, comidas preparadas, productos ahumados, aderezos, aliños y salsas comerciales, de lo que hemos hablado. Y en el caso de la constitución yin, los alimentos que convendría reducir o evitar serían los azúcares refinados y edulcorantes concentrados, como la miel, el sirope de arce, la pastelería indudablemente, las frutas y zumos, estimulantes, bebidas alcohólicas, exceso de picantes y vinagre y verduras Solo náceas, eso es, como el pimiento, la berenjena, la patata, el tomate y la espinaca. Esto es muy interesante y sobre todo lo ideal, en todo caso, Nerea, que supongo que lo haréis en el Instituto Nisime, es ayudar precisamente a que cada uno de nosotros y nosotras conozcamos nuestro cuerpo, ¿no?
A mí esto me parece lo más interesante porque al final, por mucho que tú vayas a una persona que te diga cómo tienes que comer, que eso es maravilloso porque es mucho más fácil, yo creo que al final el trabajo es un trabajo personal. O sea, que tú tienes que ver qué necesidades tienes verdaderamente y si estás comiendo por un impulso, por algo emocional, ¿no? Que de esta parte no hemos hablado porque estamos hablando de la constitución, pero muchas veces comemos de forma impulsiva a nivel emocional y no nos estamos dando verdaderamente lo que necesitamos. O lo que decía antes, nos ponemos objetivos, pues que igual yo lo que quiero ser es culturista cuando mi cuerpo tiene una constitución muy yin y es totalmente incompatible, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de observarse, de trabajarse a sí mismo, de ver cuáles son las necesidades y bueno, pues todo esto en el instituto pues lo trabajamos personalmente pues con las personas para que así descubras cómo sentirte bien, ¿no? Y qué es lo que te tienes que dar pues para levantarte todos los días con energía, para tener ganas y sobre todo para estar a gusto con tu cuerpo y contigo mismo, que es que donde tienes que habitar.
Bueno, hasta ahora posiblemente gran parte de nuestra audiencia ya hayan tomado el almuerzo, la comida, sí. Pero no obstante, que cojan papel y boli y que luego indudablemente vuelvan a escuchar esta entrevista a través de nuestra página web, porque Nerea nos vas a ofrecer una receta que tiene muy buena pinta, albóndigas de sarraceno con salsa de zanahoria. Adelante.
Pues mira, para estas albóndigas necesitamos un vaso de sarraceno, dos puerros, una cebolla, 100 gramos de champiñones y harina de garbanzo para rebozar. Y para la salsa vamos a utilizar tres zanahorias, una cebolla, una ramita de apio pequeña, aceite de oliva y nuez moscada molida al gusto. Entonces lo primero que vamos a hacer para preparar las albóndigas es lavar el cereal y lo ponemos a remojo durante toda la noche. Pues para que ya se vaya activando y de esta forma bueno, pues el cereal luego nos vaya a sentar mejor porque ya estará de alguna forma predigerido. Lo vamos a cocer con 2 medidas y media de agua, o sea, si hemos echado un vaso de sarraceno vamos a utilizar 2 vasos y medio de agua y lo vamos a poner a hervir con un poquito de sal hasta que se cocine bien. Cortamos la cebolla en cuadraditos, el puerro en medias lunas y los champiñones en láminas y en una sartén con una gotita de aceite lo vamos a saltear todo pues hasta que se quede bien doradito y así vaya activando ese sabor. Las verduras las trituramos junto con el sarraceno, que ya lo hemos tenido remojado, lo batimos todo bien y se nos va a quedar pues una masa que la vamos a ir friendo en la sartén o también otra posibilidad es ponerla en un papel de horno y meterla al horno con un chorrito de aceite por encima. Y así, bueno, pues ya las tendremos preparadas y las reservamos. Y para preparar la salsa vamos a cortar la cebolla en medias lunas y la zanahoria en rodajas finas y en una cazuela en el fuego cuando esté caliente añadimos un chorrito de aceite, salteamos la cebolla durante unos 2 o 3 minutos hasta que se cambie de color, añadimos la zanahoria y el apio y lo salteamos durante 2 minutos más y añadimos medio vaso de agua. Lo vamos a cocinar hasta que se quede bien tierna, se tiene que quedar bien blandita para que así cuando la batamos no se queden, sobre todo del apio, no se queden hebras.
Trocitos.
Entonces lo vamos a triturar con la batidora. Si somos un poco tiquismiquis con el tema de la textura, lo podemos colar en un chino para que se nos quede bien finito y ya la tendríamos preparada. Entonces sacaríamos las albóndigas y ya las servimos con esta salsa por encima y podemos añadir también pues, unas semillas para decorar, unos germinados que siempre quedan muy bien y ya la tenemos preparada y están deliciosas. Son, yo creo que las hamburguesas más fáciles de hacer y la verdad que tienen un sabor estupendo. Y luego otra cosa que podemos hacer con esa masa que hemos preparado de las hamburguesas de sarraceno con el puerro y las verduras es guardarla en la nevera y ya la tengo preparada y cuando llego a casa simplemente caliento la sartén, pongo la masa y las preparo en el momento. Entonces es una receta que podemos guardar y que puede ser fácil pues, para las personas que no tenemos mucho tiempo, que vamos a veces un poco rápido, para tener ahí en la nevera listas para comer.
Ya lo creo y sobre todo repasar esos ingredientes que son muy, muy interesantes como la aportación de eso de la harina de garbanzo, la importancia del apio, la importancia de la cebolla. Muchas veces ahí la pobre que queda un poco en segunda fila, pero todos estos alimentos nos ayudan evidentemente a mantenernos estupendos y a tener la sangre limpia, que es lo que hace falta.
Así es.
Así es, Nerea. Pues un placer que nos hayas acompañado esta semana, bueno, la semana siguiente, por supuesto, también, y la anterior, como no. Pero bueno, en mi caso, encantada de compartir contigo antena. Mil gracias por recordarnos precisamente esa esencia, que cada uno de nosotros somos únicos, que no es cuestión de perseguir el peso que tiene el de enfrente, sino sentirnos nosotros muy bien. Y gran labor la del Instituto Macrobiótico Nisime, Nerea Zorokiain. Un fuerte abrazo, que vaya muy bien la tarde.
Gracias, agur.